en ellos, el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo espíritu saboremos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima en este comienzo de la novena de la Inmaculada. Nos encomendamos a San José, a San Andrés, en su fiesta del apóstol que saludó a la cruz cuando llegó el momento de encontrarse con la cruz. La saludó de esa manera tan encendida, ¿no? Oh buena cruz, que recibiste tu decoro de los miembros de nuestro Señor Jesucristo, tantas veces buscada, preparada al alma ardiente, y recíbeme de entre los hombres y devuélveme a mi Creador, para que por ti me reciba quien por ti me recibió. Pues es una preciosidad y bueno, pues nos encomendamos a ellos, le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación de toda interferencia de satanistas y a San Gabriel que se encargue del aspecto tecnológico. Estoy yo ahora teniendo aquí problemas con las tecnologías. Bueno, entonces estamos viendo pues este aspecto que es tan importante de la oración de intercesión. Oración de intercesión, que es un concepto más amplio que el concepto de oración de liberación, de oración de sanación, porque es algo que va a aparecer constantemente en la Sagrada Escritura como parte inherente al espíritu de los miembros del pueblo de Dios que están en comunión. Y como esa comunión que tiene su fundamento, estar en comunión con Dios, es la que nos permite esa comunión, entrar en la comunión con Dios, nos permite entrar en comunión con los demás. Juan Pablo II decía que de la misma manera que hay una unión en el pecado, porque el pecado de cada miembro del cuerpo de Cristo daña al resto del cuerpo de Cristo, también hay una comunión en la santidad. Ahora que se hablaba tanto en el sínodo de la sinodalidad, pues caminar juntos, se puede caminar juntos solamente en Cristo, estando unidos a Cristo. Y todo lo que sea apartarnos de Cristo, pues es olvidarnos, ¿no?, de esa comunión. Esta mañana hemos tenido una reunión de los sacerdotes de la Vicaría Octava con el arzobispo, con don José Cobo, y entonces en esta reunión pues salía a propósito del sínodo, si el sínodo iba a unir, si iba a dividir, y el obispo pues insistía como si es una verdadera comunión con Dios, con Cristo, eso nunca puede dividir, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que estemos unidos a él. Entonces digo que el concepto de oración de intercesión es una realidad gozosa dentro de la Iglesia. Uno de los aspectos, hemos estado viendo una serie de textos bíblicos, y Jeremías 29:12 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eso es un aspecto muy importante. La intercesión tiene que estar sembrada de acción de gracias, porque ese agradecimiento es el signo de la fe, de que estamos convencidos de que el Señor nos va a dar aquello que nos conviene. A lo mejor no exactamente lo que le estamos pidiendo, porque no es lo que más nos conviene en ese momento, pero sí nos va a dar lo que nos conviene. Por eso, siempre que nos han explicado las condiciones de la oración, pues cuando se trata de interceder por otros, se dice, la oración tiene que ser con fe, con humildad y con perseverancia, con paciencia, ¿no? Que es la consecuencia de la fe y de la humildad. Yo confío en el Señor y por eso pues persevero en la oración. Y con ese matiz de acción de gracias, que es algo importantísimo. A veces vamos a la intercesión un poco angustiados y por aquello que nos aflige, por aquello que estamos pidiendo, muy necesitados, ¿no? Entonces, lo que se nos insiste en este texto de Jeremías 29:12 es velar, vigilar, estar, mantenernos vigilantes en esa intercesión con acción de gracias. Me mandó en Catalina el otro día un vídeo de una pastora predicadora evangélica, no sé si era testigo de Jehová o qué, pero que hacía unos comentarios muy, muy, muy interesantes, aunque bueno, desde una perspectiva un poco de número, de espectáculo, era un auténtico espectáculo esta señora, ¿no? Pero que no es la oración, el protagonista tiene que ser Dios, no tenemos que ser nosotros, ¿no? Pero sí, ella estaba subrayando el aspecto de la perseverancia en la oración a propósito de la lucha con Amalek. Explica que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, no tuvo que luchar con nadie, porque la lucha la hizo Yahvé. Yahvé es el que derrotó a sus enemigos, ¿no? En el Mar Rojo, etc. Y la primera vez en la que tiene que luchar es contra Amalek, contra los amalecitas. Que es curioso porque decía ella que por no haber vivido en la ley del anatema, que es quitar toda contaminación, quitar de este enemigo que les ataca, que surge para atacarlos, y dice, pues de este enemigo, estos amalecitas, que están llenos de envidia, están llenos pues eso, de deseo de destrucción, de amargura, pues dice, no cumplieron la orden de destruirlos, y luego un descendiente de Amalek fue Amán. Amán el que decretó la destrucción del pueblo judío en los tiempos del rey Asuero, de Esther, como cuenta el libro de Esther, ¿no? Y por no haber quitado esa raíz, luego pues estuvieron a punto de perecer y se salvaron gracias a la oración de Mardoqueo, perdón, de Mardoqueo y de su sobrina Esther y del pueblo que se puso a orar con ellos, ¿no? Pero bueno, luego en el Salmo 145, ya estos salmos finales, que son todos ellos de alabanza, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Va hablando de cómo cuando vamos con las debidas disposiciones, cuando intercedemos con el Señor, no solo. O sea, Dios no es como estas deidades, ¿no? Falsas, de ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, que no tenían oídos, que eran, pues eso, ¿no? Era un auto querer salvarse, ¿no? Un pelagianismo salvífico, ¿no? Pues eso, que es idolatría, es diabólico. Pues no, no, aquí se nos dice que el Dios que nos ama es un Dios que está muy atento, muy atento. Dice, cercano está Yahvé a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cercano está Yahvé a todos los que lo invocan de veras. Eso es de las cosas que también hay que plantearse cuando se está en intercesión, que es la intercesión es una realidad Pues importantísima, ¿no? Importantísima. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está deseando que clamemos a Él porque nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes, cosas ocultas. Va a poner de manifiesto lo que es la palabra de conocimiento, lo que es el don de profecía. ¿Cuántas veces cuando intercedemos de verdad y con fe, cosas que no conocemos y que son convenientes para nuestra salvación? Porque va a decir Jesús, Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De dos o tres. En cuanto hay una mínima comunión en la oración, Jesús se hace presente. Se hace presente. Nos convertimos en iglesia. Se hace presente para invocar con nosotros ante el Padre. Ese es el fundamento de nuestra esperanza en la intercesión. Que el mismo Jesús se hace presente entre nosotros cuando oramos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cuando se narra de cómo se fue, dice, el hombre se fue, este ciego de nacimiento, se fue y dio aviso a los judíos de que era Jesús el que lo había sanado. Porque él preguntaba, ¿quién es el que te ha? Entonces, pues él, no, un hombre que me dijo esto, yo fui y me curó. Y entonces se lo encuentra Jesús, y dice, no peques más. Y entonces este dio testimonio de que Jesús lo había sanado. Es importante siempre en la intercesión no solo realizarla con sentido de agradecimiento anticipado, porque estamos convencidos de que el Señor ya nos está escuchando y nos está concediendo lo mejor de lo que le estamos pidiendo, ¿no? Pero además hay que proclamar. Hay que proclamar, no porque el Señor lo necesite, que lo honremos, sino porque lo necesitamos nosotros, ese reconocimiento. Es muy importante. Dice Mateo, todo lo que pidáis en la oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo es otro de los aspectos de la intercesión. Pedir con fe. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, en comunión con otros, llenos de agradecimiento, llenos de expectativas, porque sabiendo que el Señor nos va a conceder cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, donde habla de que para los que aman a Dios, después de haber dicho diligentibus Deum, para los que aman a Dios, omnia in bonum, omnia cooperantur in bonum, todo coopera para su bien, ¿no? Todo coopera para el bien de los que aman a Dios, dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede en favor nuestro con gemidos inefables. Él es el Espíritu el que ora en nosotros. Y es lo importante, es decir, ¿por qué la oración de intercesión es una oración tan poderosa? Porque es el Espíritu el que está intercediendo. Por eso una de las expresiones más llamativas, ¿verdad?, de ese abandono en el Espíritu es el don de lenguas, es la oración en lenguas, en que uno, salvo que haya recibido el carisma de interpretar lenguas, pues uno no sabe lo que está diciendo. Me he encontrado en el ministerio exorcístico muchas veces con personas que tienen ese carisma de interpretar lenguas. Y en unas ocasiones, pues, me decían, pues, que lo que estaban escuchando, la oración que estaban escuchando, era una oración concreta. Y otras veces, pues, que yo había estado hablando igualmente en lenguas y tal. Resulta que era algo totalmente distinto. Otras veces era un mandato exorcístico brutal a los demonios, ¿no? Que los ahuyentaba. Otras veces era una alabanza a Dios y yo no sabía qué es lo que estaba orando, ni tenía ni idea, ¿no? Pero es el Espíritu el que ora en nosotros y por nosotros, en favor nuestro, con gemidos inefables, de una manera que nos desborda, que nos... Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno. Qué bonito. Acercarse con confianza al trono de la gloria, trono de la gracia. Es esa escena que es tan impresionante en el capítulo cuarto de Apocalipsis, cuando después de haber hablado de las cartas a los ángeles de las siete iglesias, que en el fondo pues son siete situaciones por las que podemos atravesar cada uno, son las siete iglesias del Asia Menor y son también esos siete momentos de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los tiempos apostólicos, la iglesia de Esmirna, que es una de las dos a las que no le reprocha nada, ¿no? Esa iglesia de las persecuciones desde el año 64 hasta el 313, ¿no? Y luego, pues, la iglesia de antes de Sardes viene, vamos a mirarlo. A ver. Lo tengo aquí. ¿Qué es?
Pérgamo, puede ser, padre, que sigue.
Puede ser Pérgamo, sí. Que es la iglesia de... Pero vamos a mirarlo. De Pérgamo, efectivamente. Esa iglesia de Pérgamo, que es la iglesia de los tiempos de los grandes padres de la iglesia y de las grandes herejías. Después, desde Carlomagno, esa iglesia hasta el siglo XV, los tiempos de Carlos V, esa iglesia del asentamiento del Sacro Imperio, donde hay de todo, y que es la iglesia de Tiatira, ¿no? Después, la iglesia de Sardes, que es pues hasta la Revolución Francesa, donde hay de todo, desde evangelización, pero al mismo tiempo pues mucho aplatanamiento en la fe. Y finalmente la iglesia de Filadelfia, a la que tampoco le reprocha nada, y que es esa iglesia de la llama, dice el ángel, al ángel en la iglesia de Filadelfia, dice: mira, vengo pronto, mantén lo que tienes para que nadie se lleve tu corazón, tu corona. O sea, dice, has guardado tu perseverancia, yo te voy a guardar en la hora de la tentación. Es esa iglesia débil, esa iglesia que está en los tiempos de la gran tribulación, ¿no? Y finalmente, acabando con la iglesia de la Odisea, es la iglesia después de la gran purificación, del reinado del corazón inmaculado de María, el reinado de Cristo especial, lo que se abre en capítulo 20, Apocalipsis, el milenio, pues una iglesia que cae en la tibieza. Entonces, cuando ya se cae en la tibieza, pues ya no tiene remedios, por lo que acaba siendo el juicio universal, ¿no? Pues después de eso, viene esa iglesia que va a dar testimonio. Y lo primero que hace es la presentación del trono. El trono donde está el Padre, que no se atreve a describirlo, por eso lo presenta con unas piedras preciosas de cornalina, de zafiro, de tal, bueno, de topacio. Entonces, luego, pues el Espíritu Santo representado en varios, en el arco iris, en los siete. Y luego, pues Jesucristo representado en los cuatro vivientes, que los cuatro evangelios que hablan del Señor y esa imagen de la Trinidad, del cielo, pues dice, vayamos con confianza a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. Si el momento oportuno, el momento necesario, en el momento en que se está pidiendo ayuda a Dios, entonces la gracia la vamos a encontrar con esa oración de intercesión. Es muy importante, es uno de los aspectos del discípulo de Cristo, que es la intercesión, cómo Cristo se recogía en oración y pedía, cómo Cristo hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, manda a sus apóstoles en la barca que vayan al otro lado del lago de Genezaret, y él se queda solo en oración en lo alto del monte para que no lo hagan rey. Dice, estaba solo en la oración de Dios, intercediendo por su iglesia. Ese Jesucristo que también sube al monte como Moisés, y está 40 días en ayuno y oración Moisés, Jesús que pasa la noche en oración, rezando, y al día siguiente baja al encuentro de los suyos y escoge a los 12. Jesús intercediendo por su iglesia. Jesús orando cuando sabe que la iglesia estaba en zozobra. Es decir, muchas veces nos falla esa confianza y esa seguridad que da la fe en la intercesión, ¿no? La fe en la intercesión. Dice Lucas, Pedro, Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirmes a tus hermanos. Por eso, cuando le va a entregar el poder de las llaves en ese después de la pesca milagrosa, después de la resurrección, que fueron seis a pescar, y algunos de los que da el nombre y otros que no se sabe quiénes eran. Entonces, después se queda con Pedro y le pregunta: tú que, Simón, hijo de Juan, tú que me has dicho que aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Pues le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos que tú has dicho que eran basura? Entonces, Señor, tú sabes que te quiero. Se calla y no dice más que esto, sino que se calla. Le vuelve a preguntar por segunda vez. Y es eso, yo he rezado por ti para que, convertido, confirmes en la fe a tus hermanos. Siempre la función del Papa requiere una conversión, por eso hay que rezar tanto, ¿no? En los obispos que tienen esa misión, que su misión es episcopen, supervisar la fe, ¿no? Con su testimonio, con su mirada, pues para qué. Pero, y el Papa que tiene una misión, pues además de velar por la comunión eclesial, ¿no? La comunión con Cristo, de todas las iglesias, y la comunión entre sí, de todas las iglesias. Pues esa misión requiere una conversión por parte del Papa, ¿no? Tú, convertido, puedas confirmar a los hermanos. Dice 2 Corintios 1, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, esos dones que muchas veces somos conscientes de que el Señor nos los ha concedido por la intercesión de mucha gente. Eso yo, una de las cosas que siempre procuré más fehacientemente cuando estuve ejerciendo el ministerio exorcístico, era siempre buscar la limosna de la intercesión. Grupos, comunidades, monasterios, etcétera, que intercedieran por este ministerio. Porque yo sabía que eso no es un sacramento que actúa ex opere operato, sino es un sacramental que actúa ex opere operantis ecclesiae, en virtud de fidei ecclesiae, de la fe de la iglesia, de esos que están intercediendo, ¿no? Esto es lo que confiere al ministro ordenado, que tiene el carisma de la liberación, de la sanación, Le confiere la fuerza de la iglesia para actuar. Dice Efesios 6, 18, orando en todo momento y con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en todo momento. Y uno dice, ¿es posible orar en todo momento? ¿Es posible sin intermisione orate, que dijo Jesús? ¿Orad sin interrupción? ¿Eso es posible? ¿También en el sueño? Pues sí, el Señor puede convertir nuestros sueños y nos da ese don contemplativo, ese don dice, nos puede convertir todo el trabajo y el descanso en una intercesión, que estemos pidiendo. Y uno a veces pues se levanta y es consciente de que ha estado en cierta medida en oración durante la noche, durante el descanso. Es decir, es un don, es un carisma. Velando, dice, en todo tiempo, en el Espíritu Santo, con perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que pedir por todo el cuerpo místico de Cristo, porque ahora mismo el cuerpo de Cristo está muy atacado y los demonios están muy sueltos. Por los pecados de los hombres se le ha dado ese poder que ellos tienen, porque Dios es justo y si tienen poder, tienen poder. El que le hemos dado, pues hace falta una oración correspondiente. A mí me llamó siempre mucho la atención dos videntes de los últimos 200 años. Hay algunos videntes especialmente notables, estos niños, no solo los niños de Fátima, que por supuesto que son muy llamativos, ¿no? Como un niño de 7 años, de 8 años, una niña de 8 años, ¿cómo pueden tener esa sensibilidad para la penitencia, al haber visto lo que era el infierno y las almas de los pobres pecadores? Pues que hay antes, en el casi 100 años antes, en 1846, cuando durante media hora, porque fue media hora nada más, las apariciones de la Salette, Nuestra Señora de la Salette, fueron media hora a Maximino y media hora a Melania. Y cada uno recibió una, por así decirlo, unas revelaciones diferentes, complementarias, sobre lo que iba a pasar en el norte de Europa cuando Rusia invadiera hasta llegar a Francia, la mitad de Francia, cuando, en fin, una serie de cómo Francia volvería a ser la primogénita de la Iglesia y volvería a defender el papado, a custodiar al Papa, ¿no? Este Enrique V de la Cruz, ¿no? Es el gran monarca, cuando habrá una restauración de la monarquía en Francia, y descendiente del rey santo, del rey mártir, de Luis XVI, a través de su hijo Luis XVII, pues será este Enrique V de la Cruz, ¿no? Que detendrá a los rusos, ¿no? Y que, bueno, pues llama mucho la atención cómo la Virgen le dice a Melania que Francia está como está, Francia. La gran y aparta a las almas un daño tremendo, ¿no? Pues dice, Francia está así porque no encuentro un alma víctima, que quiere esté dispuesta a ser víctima por la conversión de Francia, ¿no? Entonces, Melania acepta eso. Y fue una mujer, una niña que luego se convierte en mujer y que tuvo una vida tremenda. Y 40 años después vuelve el Señor a pedir otra alma víctima. En este caso fue Marie-Julie Gianni, esta vidente de La Fraude, que es un pueblecito en Nantes, en Bretaña, o sea, estamos hablando del noroeste, está Normandía, en el norte también hacia el oeste, pero lo más al oeste es Bretaña. Bueno, pues ahí en La Fraude, esta mujer estuvo 40 años, estuvo estigmatizada, tuvo también el don de no comer nada durante unos años, más que la Eucaristía, vivir de la Eucaristía. Y bueno, es la más llamativa de todas las revelaciones privadas esta, que luego fue confirmada unos poquitos años después en Letilly, que es Letilly, se escribe, Letilly, que es en Normandía, muy cerca de Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, pues esta bretona es otra a la que el Señor le pide, si está, y fue un alma víctima tremenda, tremenda. Pero eso estaba gente pues, que estaba como Moisés, ¿no? Cuando intercedía por todo el pueblo y llevaba el peso del pueblo de Israel, ¿no? Pues Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Sea, a la hora de interceder, dice, amad a vuestros enemigos, bendecidlos, hacedles el bien y orad por ellos. Es muy importante ese aspecto de la oración de perdón, de la oración pidiendo la conversión de las personas que nos hacen daño, que nos están haciendo daño. Es uno de los puntos que han de estar presentes siempre en la oración de intercesión. Números 11, comienzo de Números 11, dice, sucedió que el pueblo se quejó a oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Yahvé y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Yahvé y el fuego se extinguió. Es decir, cuando se hacen merecedores de la cólera divina, pues como Moisés, intercediendo, hace que se aplaque esa cólera divina, ¿no? ¿Sabéis qué cólera, ira? Es una pasión noble y buena. Yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía, pues uno de los profesores, que era un verdadero maestro de antropología, pues nos decía, en esta cultura nuestra se ha canonizado el apetito concupiscible, todo lo concupiscible es bueno, con independencia de que sea recto o no. Y eso es falso. Y al mismo tiempo, simultáneamente, se ha satanizado el apetito irascible, cuando el apetito irascible es un apetito bueno que tiene como objeto propio la injusticia. Por eso vemos a Jesucristo airado y Dios airado en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones, porque es la ira contra el pecado, contra lo que hace daño al ser humano, ¿no? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando a suertes. Perdónalos que no saben lo que hacen. Bueno, no quiero seguir ahora, ya seguiremos el próximo día, porque no nos vamos a alargar, ¿no? Como veis, son distintos aspectos que, como en la Biblia, están muy subrayados sobre la importancia, el poder, la trascendencia de la oración de intercesión. Que ya digo que es una oración que a lo mejor puede tener como objeto lo que se está intercediendo para que el Señor sane una persona que está con un cáncer o que el Señor libere una persona que está con un problema, pero que es un concepto más amplio que la mera liberación o la mera sanación, ¿no?
Genial,
Aquí lo
padre, muchas
dejamos.
gracias. Yo como siempre tengo preguntas. No
A
sé si
ver.
alguien más. Vale. Hablando, por ejemplo, de las oraciones que se hacen en internet, por ejemplo, alguien decía el otro día, pero ¿es lo mismo que venga al directo los martes? ¿Tiene el mismo efecto que si lo hago yo sola en mi casa a nivel de oración comunitaria?
Hombre, somos cuerpo. Nosotros no somos ángeles y indudablemente la oración presencial nos ayuda mucho más que la mera oración online. Lo que sucede es que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, que no se puede hacer presencialmente y es preferible hacer algo mejor que nada. Indudablemente es en esa oración. Por medios telemáticos, si uno le pide al Señor la fe, le pide las condiciones, puede estar como la comunión espiritual y la comunión sacramental, que a veces uno puede haber recibido más fruto para una comunión espiritual que a lo mejor otras veces cuando comulgas sacramentalmente, porque influye muchísimo las disposiciones, ¿no? del que está ahí, ¿no? Pero que en sí mismo es más provechosa la oración presencial. Ahora, cuando no se puede, no se puede.
O sea, pero cuando hablamos de presencial, por ejemplo, me refiero a la reunión de los martes nuestra, es online. Entonces hay personas que solo pueden ver la grabación, o sea, que ni siquiera están rezando a la misma vez con nosotros. Esto sería...
Bueno, es una manera de unirse, que es cuando pues, recibir una formación, unirse, repetir y sumarse a esa oración, porque ante Dios pues uno puede estar 3 horas después pidiendo al Señor lo mismo, que esa comunidad ha estado orando y que, ya digo, siempre dentro de las posibilidades, estos medios tecnológicos nos permiten cosas que en otras circunstancias serían impensables. O sea que hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, que no es que no sea provechoso. Ahora, que el que pueda estar presencialmente en el momento en que se celebra, pues mejor todavía.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. Cuando hablamos de una lucha contra el demonio, no hablo ya de las tentaciones, que obviamente tenemos que poner voluntad. ¿Influye realmente la mente de decir, no, o sea, este ser no puede poseer mi cuerpo? ¿Por qué no? Porque yo cierro eso. O sea, ¿realmente influye o no? ¿Realmente es la voluntad de Dios y nosotros, por más que nos mentalicemos, eso no puede ser?
El decir que este ser no puede poseer mi cuerpo, pues no es cierto, porque si tiene poder por algún motivo que nosotros desconocemos, pues sí que tiene poder, ¿no? El hecho de que uno se ponga muy firme y diga no y declaro que no sé qué, no, eso no es así. El que tenga poder o no. Pero otra cosa es que uno le pida a Dios que no tenga poder, que le quite todo poder. Eso es distinto, ¿eh? O sea que a veces hacemos, o sea, una cosa es que digo, yo confiando en los medios de la pasión y resurrección, sé que el enemigo ha sido derrotado. Ahora, la aplicación de esa derrota no sabemos cuándo es, porque va a depender de que también triunfe ese misterio en mi alma. Que a lo mejor yo no me he arrepentido y no me he convertido en determinados aspectos de mi vida. Entonces, es verdad que Cristo ha triunfado, pero el que haya triunfado ya en este aspecto de mi vida, eso solamente lo sabe él. Por eso hay que ponerlo siempre en manos de él.
Luego, por otro lado, ¿hay constancia de ataques espirituales en los apóstoles? O sea, me refiero, quitando a María Magdalena, que ya sabemos que estuvo poseída, me refiero posteriormente a este tipo de vejaciones o...
Hombre, fueron superatacados, fueron perseguidos, fueron azotados, fueron vejados, luego murieron mártires todos, menos Juan, que ya había pasado su martirio en la pasión del Señor, fue el que no dejó al Señor en la cruz y el Señor se lo premió de esa manera. Pero, o sea que sí, tuvieron lógicamente todo tipo de ataques. Unos serían ordinarios y otros serían preternaturales, extraordinarios, pero que obstáculos al mismo Cristo tuvo que padecer mucha oposición por parte de los fariseos, los saduceos, calumnias, críticas, enredos. Luego, pues, cuando lo tientan en eso, luego toda la pasión. O sea, cómo van manipulando toda su acción mesiánica. O sea, el Señor tuvo que sufrir mucho, ¿eh? Que son ataques ordinarios o extraordinarios, pues habría que mirar en cada caso, ¿no? De qué se trata. Pero sí, la oposición, estamos en un combate, como dice Efesios 6, ¿no? Un combate no contra seres humanos, sino contra los poderes del infierno, ¿no?
No, muchísimas gracias, padre. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es que ha sido usted muy claro.
Bueno, pues entonces, si quieren, les doy la bendición. Que el Señor los bendiga, los llene de santificación, de discernimiento, los empuje a interceder, a vivir en ese espíritu de intercesión, llenos de confianza, de perseverancia, de humildad y de confianza en que el Señor sabe más. Y los proteja y los guarde bajo el manto de la Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén, amén, amén. Entonces vamos a ver, porque ¿cuándo quedaríamos?
El jueves que viene, si puede, y si no, pues al siguiente, cuando
a ver,
usted
un
pueda.
Segundito que miro cómo está el jueves que viene.
Víspera de la Inmaculada.
Sí, está mal el jueves que viene, pero el siguiente sí. El jueves 14, sí, no tengo ningún lío.
Perfecto, padre.
Jueves 14.
¿Les parece bien?
Nos da, que es mucho tema.
Muy bien. Pues entonces,
¿nos
quedamos
recomienda algún
para...
libro, padre, que podamos ir leyendo mientras tanto para ampliar?
Pues habría que mirar. Habría que mirar. Habría que mirar. Es que libros, o sea, libros sobre la oración hay muchos, ¿no? Pero tendríamos que bueno, habría que examinar un poquito.
Muy bien. Sí, a lo mejor podemos empezar, bueno, por el suyo, por supuesto, que ya lo hemos leído todos, pero por ejemplo, a lo mejor, pues por parcelas, uno de sanación, intercesión de sanación, o no lo sé, se me ocurre así.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Pues muchas gracias, padre.
Venga, pues buenas noches y buenas lo que sea a los que están en otro hemisferio.
Muchas gracias, padre.
Buenas tardes,
gracias.
Sí, buenas tardes. Gracias,
gracias.
Padre.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Feliz noche.
Chicos, vosotros no salgáis para comentar unas cosillas. Chao, chao, padre. Vale, bueno, chicos, ¿cómo estáis después de la sesión?
Bien.
Muy bien, muy,
yo
muy bien.
Que antes de que entrase el padre Javier, Walter quería decir algo, pero no tuvo oportunidad, me dio la sensación.
¿Ah, sí? Ah, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Me parece que quería decir a Mónica que algo que habíamos hablado, Catalina, últimamente, es que si el Señor nos eligió, nos capacita después de habernos elegido. Es decir, contrariamente a lo que pasa en el mundo, Él nos elige, es un muy mal empresario, Jesús. Él nos elige y después nos capacita sobre el camino y nos deja equivocarnos. Entonces, es lo que nos ocurre, ¿no? A todos. Entramos y empezamos a caminar y no sabemos caminar y tropezamos y bueno, ya luego nos levantamos y vamos aprendiendo.
Gracias,
me parece
Walter.
Que era eso.
Muchas gracias, Walter.
Gracias, Walter. Con Mauro habíamos estado hablando de ver la posibilidad de encontrarnos el miércoles a las 7 después del encuentro de liberación, aunque no intercedamos en directo por personas, pero por ejemplo que pudiésemos hacer oración de intercesión por el movimiento, por cada uno de nosotros, y por algunas cuestiones que ya van entrando y que son importantes que por lo menos oremos, ya digo, no sobre la persona porque no estamos preparados para hacerlo, pero sí que empecemos a tener ese hábito porque ahora mismo nos encontramos en un momento de mucho crecimiento y de momentos importantes. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que tendríamos que empezar a rezar ya por el cardenal que sabemos que va a ser el primero en vigilar nuestro caso, por la persona que tiene que dar la aprobación del movimiento, que es Padre Leonel, o que realmente yo tengo un contacto muy directo con él, y quizás son cosas por las que son importantes que empecemos a rezar y que no lo estamos haciendo. Entonces, por lo menos nosotros empezar a hacer esa oración, que también haremos extensa estas oraciones al grupo, pero creo que rezar todos juntos a una misma hora sería conveniente, si vosotros estáis disponibles en ese horario.
Sí.
Yo quería hacer una pregunta a Mauricio específicamente. ¿Recomendás de pronto un derrotero cuando nos pidan intercesión o nosotros entrar en oración en conjunto a ciertas horas? unas oraciones específicas, un derrotero específico.
Yo soy, que lo, o sea, sinceramente, Jorge, normalmente yo soy poco de encasillar las oraciones en un, en un, en un esquema. Sí, o sea, lo decía el padre Javier ahora, ¿no? O sea, cuando nosotros nos ponemos en la disposición de oración, nosotros lo que tenemos que intentar es dejar que el Espíritu Santo sea quien nos mueva hacia el tipo de oración que tenemos que hacer. Entonces yo creo que yo creo que lo que el padre Javier va haciendo con los temas que se le han propuesto es eso, o sea, es darle esa dimensión, o sea, sacar la oración de intercesión como de, sí, esa el que reza ahí por una cosa y ya está, ¿no? Pero fijaros que es una cosa demasiado grande, demasiado potente y que va muy ligado en lo que yo he podido entender es a dos cosas. Uno, al deseo de, ¿sí? O sea, y ese deseo va ligado a esa apertura para que el Señor haga lo que tiene que hacer Él, porque uno no hace nada más que ponerse a disposición del Señor, ¿cierto? Y dos, dejar que sea el Espíritu Santo. Dejar que sea el Espíritu Santo. Obviamente siempre hay una preparación, ¿no? Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? O sea, un Padre nuestro bien hecho, bien a conciencia, para ponerse en presencia de, y luego lo que hablaba el padre Javier en la primera charla, ¿no? O sea, ese sentido de la alabanza para entrar en la presencia, ¿cierto? Porque la oración de alabanza en todo esto es supremamente importante. O sea, el alabar, bendecir, glorificar y darle gracias a Dios, fijaros que es esas cinco cosas que él dijo, ¿cierto? Te alabamos, te bendecimos, te
Gloria.
glorificamos y te damos gracias. Están todos en el gloria. Eso es una cosa que es supremamente potente porque denota la humildad del alma. O sea, Señor, o sea, tú eres grande, tú eres el rey de mi vida. Hoy el Padre decía una cosa que es supremamente importante. Tiene que ser el rey de todos los aspectos de mi vida. No puede haber un aspecto en el que Jesús no sea el rey de mi vida. Porque eso es lo que me va a unir de esa manera, Walter, corrígeme si me equivoco en algo. O sea, te va a unir de tal manera que la gracia actúa libre y plenamente en ti. Y de esa manera el Espíritu Santo es libre de hacer lo que quiera. Y entonces una oración que parece corta, insignificante, hecha de esa manera, es supremamente poderosa. Este es un poco como la idea. Entonces a mí, si me preguntas, Jorge, si hay como un derrotero, no, yo siempre intento hacer una oración libre, ¿sí? Me pongo en la presencia del Señor, algún Padre Nuestro, sí, una Ave María, una oración de protección que puede ser con la sangre preciosa, y luego entras en alabanza. Y esto se lo escuchaba el otro día un sacerdote, dice, cuando uno entra en oración hay que anhelar que el Espíritu Santo venga, porque es él quien lo va a hacer todo. Entonces nosotros tenemos que intentar salir un poquito de la oración mecánica, ¿cierto? De la oración mecánica y darle un poquito más de libertad. Obviamente, a lo largo de toda esta formación, veremos que en algunos casos, en algunos aspectos, ya que está Walter aquí, hay oraciones que sí que son muy específicas para ciertas cosas. Entonces eso, la idea es irlo aprendiendo poco a poco.
Bueno, pero de momento para cosas específicas tenemos las oraciones del padre Javier, ¿no? El manual,
claro,
para proteger la sangre preciosa, sí, sí. Maleficios contra maleficios, o sea, de momento y hasta que aprendamos a soltarnos en espíritu, nos podemos amparar en esas oraciones, que sí, son muy válidas, y luego pues dejarnos llevar. Porque la verdad es que hay momentos, o sea, yo hablo por mí, hay momentos que a lo que te enfrentas es tan grande que no tienes ni idea de lo que vas a decir. Y claro, es verdad, invocas al Espíritu Santo, pero te ayuda a tener un algo que seguir, ¿no?
Sí, pero eso es,
Pero ahí
ese
está
es.
lo bueno.
Exacto, lo dice Walter.
Ahí está, lo bueno es que somos muy, muy pobres, entonces no podemos hacer otra cosa que apoyarnos en el Señor, y que el Espíritu Santo ore en nosotros, que sea Él el que ore en nosotros. Es una experiencia a la que me invitó un sacerdote para el primer bautismo que yo celebré, que estaba muy, muy estresado, y al final yo dije, bueno, porque yo tenía mucho miedo de no rezar. Porque tenía que controlar un poco todo y porque la gente no estaba acostumbrada a estar en una iglesia. Entonces había que decirles todo, tratar de transmitir un mensaje y además celebrar un bautismo con, bueno, todo el ritual. Entonces yo dije, bueno, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo rece en mí, bueno, Espíritu Santo, ora en mí, pero que sea, vos tenés que rezar en mí, porque yo no voy a poder. Yo voy a estar muy estresado. Y es lo que pasó. Pasó que él fue quien. Y entonces sí me sentí en oración porque él estaba rezando en mí. Y así sí, pero si no, no. Y hace un rato se me había ocurrido, no sé qué les parece, pero en esto de interceder y en esto de liberarse, yo creo que el lugar de la Virgen María es muy, muy importante y escuché una vez hace muchos años a un sacerdote exorcista mexicano que decía que en los exorcismos él rezaba el Magnificat porque ahí la Virgen María dice que el Señor, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo, derriba a los poderosos. ¿Sí? Y bueno, podría ser una oración no mecánica, pero que sí podría acompañarnos en esta oración todos juntos, sobre todo a los que no por ahí no se pueden conectar en ese momento. Yo estaba viendo que tengo una reunión, voy a terminar a las 7 o a las 7 menos 5 y me tomo un tren a las 7 y 10. Bueno, entonces rezar el Magnificat puede ser un punto en común entre nosotros. Es una idea que.
Perfecto,
A ver, yo
Walter.
segundo la emoción del Magnificat, porque a mí es una oración que me ha acompañado mucho en el proceso de liberación y que doy fe que es magnífica. O sea,
Es magnífica.
es muy, muy potente, así que sí, debemos incluirla dentro de nuestras oraciones, sí, al
Sí, bueno.
100%.
Walter dice una cosa que es súper, súper importante. Nosotros tenemos una pequeña tentación que es fruto de la herida del pecado original y es que siempre queremos ser Dios, ¿no? Entonces, esa tendencia a querer orar a mi manera, lo que yo quiero, es en cierta manera, es como esa pequeña tentación que viene, ¿no? Por eso la oración en el Espíritu es tan, tan fuerte, porque es lo que decía Walter, ¿no? O sea, uno se sabe que uno nada. Pues Señor, haz, ¿no? Yo me sé nada, Señor, haz. Y viene el Espíritu Santo. Pero es importante, ¿no? Tener ese deseo, ese anhelo. Eso es muy bonito de entender. O sea, uno tiene que tener ese deseo, ese anhelo, porque además lo dice Jesús. O sea, fijaros si lo dice Jesús de una manera tan importante. Es que es necesario que yo me vaya. Es necesario. O sea, no, no es que yo me quiero ir, no, es que es necesario que yo me vaya para que venga el paráclito. O sea, ahí lo dejo, la perla del día. ¡Cling!
No, es cierto, y además yo voy a juntar aquí el caso de Bambi de nuevo, porque claro, al principio, ¿qué hacíamos con la hermana Blanca? La hermana Blanca hizo todas las oraciones que estaba en el libreto de Padre Javier. Yo me puse a rezar salmos, empecé a leer salmos de la Biblia, leímos la primera de Juan, o sea, todo lo que más o menos se sabe que se debe de hacer y hicimos todo lo posible hasta que. Yo llego a un punto que dije, o sea, aquí baja el Espíritu Santo y nos ilumina, o esto va a ser imposible. Y en ese momento de desesperación que yo dije, cuando yo dije, Señor, o sea, no tenemos ni idea y tenemos que salvarla, o sea, no, obviamente no la podemos salvar nosotros, pero la tenemos que sacar de ahí porque, o sea, es una situación muy grande. Ahí bajó el Espíritu Santo y nos iluminó de lo que teníamos que hacer. Y funcionó. Y funcionó, parecía una locura, era una idea simplemente metida en la cabeza, pero lo hicimos y funcionó. Y honestamente eso no está en ningún manual y ni siquiera sabíamos si se podía hacer o no, solo probamos y fue lo que hizo que saliese de la casa, ¿no? Entonces, es cierto, no sirvió de nada la hora y media que estuvimos rezando mecánicamente. No sirvió, o sea, seguramente sirvió, pero para darnos cuenta que no estábamos haciendo nada bien.
El otro día le explicaba a un sacerdote y decía, nosotros hacemos esto. Señor, yo pongo esto y tú pones la gracia, ¿no? Eso es falso. Es completamente falso. O sea, el Señor no lo necesita para nada. Nosotros somos los que necesitamos a Él. Entonces, bueno, Señor, pues allí estamos. Bien puedas, ¿no?
Así es, así es. Pues nada, no sé, Mauro, si quieres hacer una oración de cierre, aunque ya la ha hecho el padre, pero bueno, nuestra oración de cierre y los que estamos en este lado del charco nos vamos a dormir y los que estáis por allí, pues seguís con vuestras obligaciones.
Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, nos ponemos en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por este momento de formación, que también es una manera de orar, una manera de conocerte, una manera de enriquecernos en el espíritu también, Señor, a través de las palabras del Padre Javier. Te presento, Señor, a todos y cada uno de los que estamos en este momento aquí reunidos. Estamos aquí en tu nombre, Señor, pidiendo tu presencia, pidiendo que envíes la luz de tu Santo y Divino Espíritu, que envíes sabiduría, entendimiento. Abre, Señor, nuestra mente, abre, Señor, nuestro corazón para que estemos siempre en actitud de recibir lo que tengas para cada uno de nosotros y por cada una de estas cosas que recibamos de ti. Te rindamos siempre honor y acción de gracia. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo ahora. Te pedimos por Catalina, para que le dé, Señor, fortaleza, rectitud de intención. Te pedimos, Señor, por Mónica, concédele fortaleza, templanza, temor de ti, para obrar siempre movida por el amor, no por el miedo. Te pedimos, Señor, por Jorge. Concederé la gracia de caminar en la fe, firme, recto, sin irse ni a izquierda ni a derecha, siempre siguiéndote únicamente a ti. Te pedimos, Señor, por el diácono Walter, quien te sirve a ti en esta tu iglesia y quien se pone a servicio de todos y cada uno de nosotros en este movimiento. Como tú muy bien lo quisiste mostrar, Señor, como Jesucristo diácono. Te pedimos, Señor, por Liliana. Te pedimos que la fortalezcas en la fe. Aumenta, Señor, su fe y la de todos los que estamos aquí para que podamos ver las maravillas de tu amor. Te lo pedimos, Señor, por la intercesión de María Santísima, nuestra madre, la mamá, que nos mantenga siempre bajo su mirada, bajo su protección maternal. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me deja ninguno, ¿no?
Bueno, a Padre Javier.
Padre Javier, no, Padre Javier. Padre Javier.
Padre Javier.
Estuvo hermosa. Muchas gracias, Mauricio.
Muchas gracias.
Gracias, Mauricio.
Nada.
Muchas gracias, sí, faltaste vos y pedimos nosotros por vos.
Claro. Mira, señor, que el burrito siga caminando.
Muchas gracias.
Mi día, familia.
Pues nada, chicos, yo tengo una duda existencial, no tiene nada que ver con esto, bueno, existencial. Es que estaba viendo Chosen, antes de conectarme, estaba viendo un poco... Y claro, de repente veía que todos los apóstoles se casaban y tal. Y claro, digo, ¿realmente? O sea, el tema del celibato, ¿cómo funciona? Y entonces ahí el Señor me ha inspirado Pero yo no sé, esto no lo he visto en ninguna parte y me gustaría validarlo, pero creo que tiene sentido. El Señor me ha inspirado diciendo, claro, o sea, es que ellos no podían tener nupcias con Jesús porque Jesús estaba en la tierra. Una vez que Jesús se marcha, es cuando realmente podemos tener las nupcias con Jesús. Entonces, he sentido que era por eso que a partir de ahí empieza la llamada al celibato y que San Pablo empieza, ¿no?, esa saga de celibato. Y lo he sentido muy fuertemente y ha sido como un... o sea, es como si se me hubiese abierto los ojos de una manera muy, muy fuerte, porque digo, claro, ahora tiene, para mí ahora tiene todo el sentido del mundo que los apóstoles siguiesen, pues obviamente que tuviesen parejas, que estaba viendo justo que Tomás le quería pedir el matrimonio a esta, no me acuerdo del nombre de la chica. Entonces he sentido eso, pero no sé si eso está argumentado en alguna parte de algo de la iglesia o eso. O es simplemente algo que me ha dicho Jesús para que yo lo comprendiese.
¿Sabes quién dio ayer? Ayer vi un titular de quién hablaba de eso. Y esa pregunta se la vas a hacer al padre Javier. Ayer estaba hablando del celibato. Esa es la pregunta.
Es que no quería desvirtuar la relación, por eso, o sea, la sí. relación, la sesión, por eso no se la he hecho, pero ha sido como una cosa muy fuerte que me ha sucedido justo antes de la sesión.
Sí,
Diácono Walter, ¿usted qué opina de esto?
La verdad es que no te puedo contestar. No, no sé, en este momento estoy pensando en mi mujer que me está esperando. No sé,
ahí está la
respuesta.
Es que
no sé. Sí, para mí sí. La verdad es que no sé, pero esto de las nupcias eternas, y bueno, todo esto es algo bastante místico y finalmente es, bueno, lo que vamos a vivir todos en el cielo es evidente. Mientras estamos aquí en la tierra, bueno, la cosa es mucho más humana, es evidente. Y bueno, Dios nos ha creado así. El celibato es la excepción y es el símbolo, el signo del reino que va a venir, que vamos a vivir todos después. Pero es una muy buena pregunta. Muy, muy buena. Porque al final todos estamos destinados al cielo. Y bueno, nos casamos, tenemos hijos y tal. Bueno, aquellos que hemos recibido el regalo y los que no, bueno, no es que no hayan recibido un regalo. Es otro regalo, es más, ¿cómo decirlo? Es más para el más cerca del cielo. No es que sea mejor, es que estamos mucho más cerca del símbolo, del signo de lo que vamos a hacer después en el cielo. Pero me cuesta mucho contestar, ¿eh?
Es
una de
esas,
esa de las difíciles.
Yo tengo claras las vocaciones, pero era el por qué ninguno de los apóstoles, o sea, o de manera consciente o que figure en las escrituras, hasta San Pablo hace este gesto de celibato, ¿no? Y yo, como se lo he preguntado al Señor, el Señor me ha dado esta respuesta, pero obviamente yo, de todo lo que recibo, siempre lo intento discernir. Entonces ahora os ha tocado a vosotros, porque
pero,
es lo
ojo
más
que,
cercano en este momento.
Ojo que, bueno, Chosen, le hemos visto las tres primeras temporadas, pero a mí me parece que el problema se plantea bastante fuerte con Pedro. Y está, a mi parecer, está bastante bien tratado el tema cuando Pedro empieza a tener problemas cuando, bueno, en su pareja se empieza a resentir toda esa llamada de Jesús y que, bueno, ahí está. Pero son muy buenas preguntas. La verdad es que mis respuestas son muy, muy pobres, así que, bueno, no.
Y Corintios lo dice, San Pablo. En la carta a los Corintios lo dice, te lo leo. Dice, me gustaría veros libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. La mujer soltera, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y de espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo. Solo pretendo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones.
Esa palabra me la dio a mí el otro día. Bueno, claro, en mi camino de consagración, pues os podéis imaginar, todas mis conversaciones con el Señor van en esa línea, no todas, pero muchas de ellas. Vale, pues nada, chicos, os dejo ya que os vayáis a dormir y a vuestras ocupaciones y hablamos. Nos vemos el martes. Rezad por el encuentro que tenemos mañana en la Escala Santa.
Nos vemos.
Chao,
Bien.
chao,
Chao, un
bendiciones.
abrazo a todos. Que estén muy
Chao,
bien.
bendiciones.
Oh, bendiciones.
Chao.
Chao.